si cerramos los oídos y los ojos a lo que pasa. Entonces, ese es un paso importante en el acompañamiento, tratar de escucharlos. Y ahí nos vamos a convencer a dónde está la verdad.
Las autoridades de seguridad afirman que las condiciones del régimen de excepción han facilitado la captura de más de 47,000 pandilleros y confían en que las investigaciones judiciales resuelvan los casos de quienes demuestran no tener vínculos con las estructuras de pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden sigue respondiendo bien al tratamiento contra la COVID-19 y sus síntomas han disminuido considerablemente, indicó su médico Kevin O'Connor. El presidente de Guatemala, Alejandro Jiménez, viajó a Ucrania junto a su canciller por una invitación del gobierno de Volodymyr Zelensky. Y decenas de miles de personas que fueron evacuadas de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, están arriesgando sus vidas al regresar a sus hogares. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Radio Martí, a nombre de Tony Simons, en los controles técnicos, y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Bueno, una de las tragedias que está viviendo el pueblo venezolano, como ya le ha tocado repetirlo desafortunadamente al cubano, es huir de la miseria de sus países de origen, sorteando la selva del Darién. En las últimas semanas hemos escuchado una u otra historia, han fallecido, se están yendo, la situación no se ha normalizado y esto es una prueba de ello. Bueno, continúa esta tragedia de los migrantes. Hoy quiero insistir en que tiene que haber algo que se pueda hacer, tratar de persuadir, aunque yo sé que desde lejos, desde la distancia, en un país libre como lo es Estados Unidos, donde tenemos oportunidades, más o menos, pero vivimos como gente decente. Sé que en Venezuela no se está viviendo de esa manera, porque tengo mucha gente allí viviendo de mi país, así que no sé cómo pedirles esto. Pero bueno, sí lo harán nuestros invitados en el día de hoy, que nos acompañan en este espacio de Radio Martí, Edgar Granados, abogado, y también Pablo Aure, abogado, profesor universitario de la Universidad de Carabobo. Bueno, quiero comenzar con ustedes, pero contigo, Edgar, que estás aquí en Miami, después voy con el profesor Aure, que está en Venezuela. Estamos viendo la tragedia, hoy el reportaje que hemos hecho en las últimas horas en Martí habla del tránsito de tantas personas y sobre todo en época de tanta lluvia, están quedando muertas en el pantano. Hay una descripción terrible que a mí me ha impactado muchísimo, como es el tema de los monos. Alguien decía, un venezolano, que le manda un mensaje a un amigo por un audio de voz, le dice, esto es como estar en el infierno, los monos se burlan de ti, cuando caes en el fango huele a azufre, huele a muerte. ¿Qué sabes tú de estas cifras, de por qué sigue ocurriendo en estas dimensiones de centenares a diario?
Sí, Alejandro, gracias por la invitación y un saludo a los escuchas. Lo primero que tenemos que entender es que el venezolano no migra, no hace una migración. La migración es un proceso ordenado mediante el cual la persona se prepara para salir de su país e ir a otro por motivos de estudio, de trabajo. En el caso del venezolano, el venezolano tiene un exilio forzado producto de la situación que se vive en Venezuela, y eso ha llevado a que el venezolano tome no las vías regulares para una migración, sino unas vías inhóspitas, unas vías que le conducen mucho, a muchos de ellos, a la muerte. Y definitivamente la campaña a la que acabas de mencionar, ni un muerto más, ni una persona más que caiga por el Darién, se tiene que dar concientizando primero a los venezolanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos a los fines de conseguir una mejor calidad de vida, y segundo, que están atravesando esta selva que no les permite hacer el proceso con calidad y con tranquilidad para poder llegar a los Estados Unidos. Lo otro que tenemos que entender es que los Estados Unidos no tiene un programa de puertas abiertas a la migración ilegal, como la que se pretende hacer el venezolano que está atravesando la selva del Darién para poder llegar aquí a los Estados Unidos. La única forma de venir legal a los Estados Unidos es a través de una visa, y definitivamente muchas de las personas que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos llegan a veces sin pasaporte y mucho menos con una visa. Y eso lo único que les permite es, después que se entregan a las autoridades de frontera, de la patrulla fronteriza, es ser procesados, un proceso de verificación de datos, si tienen antecedentes criminales, si están buscados por las autoridades extranjeras por petición de extradición o han cometido algún delito previo aquí en los Estados Unidos, les permite entrar, pero única y exclusivamente para presentar un asilo. Y muchos de ellos no son elegibles a un asilo porque no califican, de acuerdo a la ley, para ser protegidos por un asilo. Entonces la situación es muy complicada. Adicional a eso, lo que tú hablas de la situación de los monos, también falleció un tachirense, una persona profesora de la ULA, Extensión Táchira, porque fue mordido por una serpiente en el Darién. Adicional a eso, un reporte que leí esta mañana, donde una persona se despide de su madre y de su esposo y de su hija, porque lamentablemente se las llevó la selva y no pudo seguir con ellos, las tuvo que dejar abandonadas en la selva. Otra persona que habla de que el proceso de extorsión a las que se someten porque los coyotes terminan extorsionando a las personas diciéndoles no te vamos a entregar el cadáver de tu madre y de tu hija si no pagas $1,000. Entonces es una situación demasiado difícil para el venezolano, y no solamente el venezolano que está saliendo de Venezuela, Alejandro, que también tenemos que reconocer, es que hay muchos venezolanos que ya tienen una migración previa hacia Colombia, hacia Chile, hacia Argentina, y están tratando de salir de esos países producto de que el cambio de política interno del país, procesos de xenofobia contra el venezolano, tratando de llegar a los Estados Unidos también.
Es que es durísimo. Fíjate que mientras te escucho, están escuchando a Negar Granado, abogado. Él está aquí en Miami, pero voy a pasar con el profesor Pablo Aure en Venezuela. Profesor, cuando usted me oyó la introducción, cuando hay gente que dice que hay que hacerles ver los peligros, yo intento también venderle esta idea, porque la migración no es fácil. Tirarse al mar como lo han hecho por años los cubanos, lo están haciendo los venezolanos también. Enfrentarse a esos peligros es muy duro, pero aconsejarlo también que no lo hagan, porque uno no sabe, no está en los zapatos de estas personas. Atravesar la selva del Darién, en este caso, que es lo que estamos hablando, pareciera no ser una opción por los miles de peligros. Pero ¿cuál es la situación que se está viviendo en el país que está obligando a tanta gente a irse, profesor?
Sí, bueno, en realidad esto es una situación que se viene repitiendo desde hace algunos años para acá. Mucha gente dice, y hay un refrán criollo aquí en Venezuela, que es puñalada en cuerpo ajeno no duele, ¿no? Uno no sabe por qué momentos tan difíciles está atravesando determinadas personas que los obligan, como dijo otro invitado, no a migrar, sino a escapar, a huir de esta situación tan inhóspita, tan intranquila, tan insegura, tan difícil que se está viviendo para algunas personas, porque tampoco voy a generalizar, algunas personas acá en Venezuela. Bueno, la mayoría tenemos una diáspora de más de 6 millones de personas. Estamos hablando casi el 25% de la población, el 20% de la población. Y eso es un indicativo que las cosas no están marchando bien en el país. Ahora, ¿qué se le puede aconsejar a una persona para que no haga determinada, no sé, a lo mejor uno puede ver como determinada locura, y irse por una selva, lanzarse por un mar a la nada, porque mucha de esa gente sale sin saber qué va a hacer, porque hay gente que si sale, huye, pero sabe ya a qué se va a dedicar en otro país. Y resulta que muchas veces son víctimas, pues no solamente de quienes los llevan a otro país, sino víctimas también de la inseguridad, pero ya de establecerse en otra parte y después de cierto tiempo se tienen que devolver, okay, para su país de origen, para Venezuela. Aquí la situación no va a mejorar, Alejandro, mientras no modifiquemos el sistema político-económico en Venezuela. Aquí habrá mucha gente que puede hacer negocio, o viene haciendo negocio, o viene superviviendo bajo estas condiciones, pero hay mucha gente, okay, que son un lenguaje que mucho utilizó Chávez, que son los verdaderamente excluidos, que no tienen acceso ni siquiera a esas oportunidades que se pueden estar presentando en este momento. La inestabilidad social, política, económica que estamos viviendo en el país es la que empuja al mar, la que empuja a la selva, la que empuja a la trocha a esas personas que están desesperadas, ¿eh? Que están padeciendo, que se sienten como una larga agonía, porque una agonía que ya no hayan qué hacer, y bueno, los empuja en este tipo de aventuras que muchas veces son trágicas. Y esa es la verdad, eso es lo que... Ahora, ¿qué consejo? Oye, ¿cómo decirle a alguien que piensa bien las cosas antes de hacerlo? ¿Qué vas a hacer tú para allá? ¿Ya tienes esto asegurado? Por eso vuelvo con el comienzo, puñalar en cuerpo ajeno no duele. Uno debe estar metido en la mente de esa persona que se ve obligada a huir de este infierno.
Así es, coincido con usted 100%, profesor Pablo Aure, está en Carabobo, profesor de la Universidad de Carabobo precisamente, pero está en Venezuela, padece, vive a diario lo que es el acontecer de nuestro país de origen. Negar, los venezolanos frente a esta realidad, hay un artículo del País, escrito por Alonso Moleiro, que habla que se han divorciado de la política. Un país extenuado ante la polarización y la conflictividad social intenta reconstruir su cotidianidad para pasarla bien dentro de las precariedades, ¿no? ¿Es lo que tú percibes también?
Sí, definitivamente logré leer el artículo y coincido muchísimo con el artículo, porque definitivamente la política no le ha brindado al venezolano la estabilidad que necesita para poderse sentir ciudadano. Y imagínate lo que significa esto, ¿no? El principal derecho que tiene todo ciudadano es el derecho a elegir a su gobernante desde el punto de vista político, y el venezolano no lo ha podido materializar en mucho tiempo. Adicional a eso, vemos que el venezolano ya se disocia de la política porque tiene que vivir su propio mundo adverso dentro de Venezuela, cómo conseguir los alimentos, cómo trabajar, cómo poder cumplir con los ingresos que tiene con la canasta básica, que no lo puede cumplir por producto de la inflación tan alta, de los bajos salarios que tiene el venezolano, y eso trae como consecuencia que el día de mañana, si llegaran a llamar unas elecciones, primarias o no, para elegir candidatos que pudieran adversar al régimen, el venezolano no va a tener esa comprensión política de decir, bueno, yo voy a participar porque este candidato me garantiza un futuro mejor, o este candidato tiene un plan de gobierno que me hace tener una expectativa mejor de país. Eso no pasa en Venezuela, y lamentablemente hace de que el ciudadano se disocie de la política, como lo hace ver el escritor del artículo. Sí, señor. Adicional a eso, Alejandro, el profesor Pablo Aure acaba de tocar un punto importantísimo, y es que definitivamente no se le garantiza al venezolano ni siquiera el derecho a elegir. O sea, al día de hoy, nosotros los venezolanos en el exterior, que tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes, así no estemos dentro de Venezuela, si no vivamos en Venezuela, es un derecho que tenemos como ciudadanos. No tenemos ni siquiera garantizado el principal derecho para poder elegir, que es el derecho a la identificación, porque no hay consulados abiertos en el extranjero, en especial en el caso de Estados Unidos. Y Estados Unidos creo que tiene en su seno casi 2 millones de venezolanos que tienen derecho a elegir. Adicional a eso, a lo interno en Venezuela, el sistema acaba de cambiar de manos de el operador de lo que era el proceso de identificación, y eso hizo de que el sistema se cayera y estuviera fuera de él, fuera de su estatus para poder acceder y hacer cualquier trámite por casi 2 semanas. Entonces, ¿cómo se garantiza que el ciudadano pueda elegir a sus gobernantes? No se puede garantizar, y eso trae como consecuencia también la disociación de ese ciudadano a la política.
Bueno, le voy a repetir la pregunta a usted, profesor Aure. El venezolano con el que usted convive, sus amigos cercanos, su familia allegada, ¿está disociada de la política? No importa si María Corina ahora sí quiere ir a elecciones, yo sé que usted apoya, pero bueno, hay críticas duras a ella, que si Guaidó hace, ¿le está importando eso a la gente?
Mira, no, la gran mayoría de las personas en este momento estaba viendo cómo resuelve no solamente el día a día, sino también su situación, porque ha estado tan desencantada, defraudada, incómoda por la misma situación política, pero yo creo que eso es pasajero. Cuando digo pasajero, así es la política es cambiante de un momento a otro y por algún acontecimiento inesperado. quizás más adelante, cuando se acerque el momento de decidir en realidad si se puede o no, la factibilidad o no, si podemos desalojar a este régimen mediante un proceso democrático electoral y que exista un discurso coherente que logre enganchar a esa gente que ahorita está indiferente, porque hay mucha gente indiferente, no, de verdad, no, no es así. Ahorita la gente, uno se entera por los políticos tradicionales y algunas cosas que salen en los medios de comunicación, algunas encuestas que no son tales encuestas, sino cosas, ¿por quién votaría usted? Tal que si yo, si fuese una primaria, eso no motiva ahorita a nadie, sino a los políticos tradicionales. Entonces, si cuando se logre en algún acontecimiento y un discurso y unos hechos que logren enganchar a las personas, tengan la plena seguridad que aquí se volverá a entusiasmar a la gente. Mientras tanto, sí sigo pensando que la gente está desencantada de los partidos. Cuando digo los partidos, de todo lo que signifique partido político, porque tenemos 23 años en este tejimaneje y vemos que no ha habido avance, quizás avance en develar ciertas acciones, ciertas componendas, pero avance en lograr horadar o tratar de debilitar las bases que sustenta este régimen, pareciera visiblemente no existe, aunque esa agonía que nosotros podemos estar viviendo en lo interno, una larga agonía, el proceso de la muerte de las instituciones, la muerte de la justicia, todo esto, yo creo que esa misma agonía o esa misma desesperación puede estar en medio del mismo oficialismo, porque a medida que un régimen tiene tanto tiempo, por supuesto que deben haber facciones dentro de ese mismo régimen, debe haber ciertas tendencias, debe haber aspiraciones inclusive en esas tendencias de ser ellos los dictadores y no el mismo. Entonces, esa misma incomodidad que se puede estar percibiendo en la población, en el 70% de la población, se puede estar percibiendo en ese 15% del régimen. No hablo del otro 15% porque son los que siguen con ese... Con la idea de seguir conviviendo, o bien sea de manera, como te digo, premeditada o de manera no premeditada, sino porque ellos son los que quieren ser los líderes opositores. Pero por eso yo te digo, y vuelvo al comienzo de esta pregunta, los acontecimientos políticos, miran, son impredecibles, uno no sabe qué puede ocurrir, desde luego, qué provocar con estas denuncias, con estas conversaciones, con la conversación que tú haces a diario, con las personas que puedan estar soportando estos males, para en algún momento pueda surgir ese acontecimiento, que yo estoy seguro, porque Venezuela no va a ser la excepción, esos acontecimientos van a surgir, y lo que no podemos es entregarnos, quedarnos a brazos cruzados, que, conchale, como te digo, resignarnos a seguir viviendo bajo este régimen, sino, bueno, seguir tratando. Hay un verbo que me gusta mucho utilizar, que es, no significa resignación ni nada de esas cosas, pero sí tenemos que prevalecer, y a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que, bueno, supervivir, y a pesar de que estamos superviviendo, tenemos que ver hacia qué luz apuntar, hacia qué camino apuntar, seguir tratando de sembrar poco a poco la idea y la base para desalojar esto. Pero esto es un trabajo, por supuesto, que es metódico, sacrificado, perseverante, de tiempo. Y cuando se produzca ese acontecimiento del cual te he hablado, a lo mejor hemos estado bastante camino andado. Pero la credibilidad en la política en algún momento se va a recuperar. Sí, y solo si existan o emerjan de los ciudadanos, porque esto es una lucha de los ciudadanos, olvídate de los partidos son circunstanciales, aunque dicen que son la base de cualquier sistema democrático. Yo creo que la base de cualquier sistema democrático es el ejercicio de la ciudadanía, que los partidos se componen de ciudadanos. El 90% o más de los venezolanos no está afiliado a ningún partido político. Entonces, ¿qué carajo? Lo que hay que seguir ejerciendo la ciudadanía para adelante.
Así es. Profesor Pablo Aure Negar, estoy conversando con Pablo Aure, profesor de Derecho en la Universidad de Carabobo, está en Venezuela, y Negar Granados, abogado también aquí ejerciendo en el sur de la Florida. Negar, el profesor Aure decía algo interesante, los padeceres diarios de nuestra gente. Para ti, ¿cuáles son? Porque hemos dejado de contar la falta de comida porque hay bodegones, hemos dejado de contar las largas filas por la gasolina porque la están vendiendo los militares carísima y la gente sortea los obstáculos para comprar un poquito. Pero para ti, si te pido hoy que me describas exactamente qué es lo que más le falta al venezolano que lo obliga a irse de esta manera, como por el Darién, caminando por Colombia hacia cualquier destino, incluso hacia la Patagonia, ¿cuál crees que sea?
Fíjate, yo creo que todo se resume en una pregunta, en una sola palabra que se llama seguridad. O sea, cuando nosotros vemos lo de la seguridad alimentaria, a pesar de que existan bodegones, debemos entender también de que no todo el mundo tiene acceso a esos bodegones. Y muchas personas, a pesar de que ya no se ven comiendo la basura como se veían en el año 2018, personas haciendo filas en la puerta trasera de los restaurantes esperando que sacaran la basura para ver qué podían conseguir, también es cierto de que muchas personas hoy en día no pueden ni siquiera consumir las tres porciones de alimento diarias que deben de hacerse, desayuno, almuerzo y cena. Adicional a eso, hay un tema del cual no me puedo apartar y siempre voy a ser vocero, de lo que es la seguridad jurídica. Las instituciones de justicia en Venezuela están totalmente secuestradas y hoy en día la disidencia política está criminalizada. O sea, yo no puedo disentir del régimen porque puedo ser objeto de persecución por parte del Estado y terminar preso o muerto en mazmorra por ser un supuesto opositor o... el delito ahorita se me fue de la mente, pero es el delito político por el cual yo me opongo al régimen.
Instigación al odio.
Más allá de la instigación al odio, doctor Aure, el delito cuando nosotros nos oponemos a este régimen, que ellos lo toman como un delito de terrorismo, de delincuencia organizada, somos susceptibles por el simple hecho de disentir, y el disentimiento no es un delito penalizado. Entonces, esto trae como consecuencia de que el sistema de justicia también esté perdido y por consiguiente no haya seguridad jurídica. Adicional, debemos entender también que el ciudadano tiene un tema de inseguridad grandísimo. O sea, el simple hecho de vender un carro, de vender una casa, expone a cualquier persona que sea víctima de la delincuencia y termina hasta perdiendo la vida por comprar o vender un carro. Y eso trae como consecuencia todo eso a que no haya seguridad, y es lo que de alguna otra forma busca el venezolano que está tratando de salir de Venezuela, tratando de salir en condiciones inhóspitas, pasando situaciones trágicas para poder llegar a un país donde le brinden un poquito más de seguridad, que eso es lo que está buscando.
Seguridad que no hay para casi nadie en Venezuela, ¿verdad, profesor Aure?
Sí, no, por supuesto, la seguridad, eso es, cuando no existe seguridad jurídica, donde no existe justicia, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de seguridad. Creo que se estaba refiriendo era la criminalización de la disidencia. Aquí se criminaliza al disidente. Por supuesto, dejas de ser un estorbo si te quedas callado, si toleras todas estas cosas, no te persiguen ni nada, pero en ninguna sociedad, en ninguna parte, ni siquiera en la sociedad más primitiva, se puede permanecer callado por tanto tiempo. Llegará un momento, por eso yo sí tengo fe, yo sí tengo esperanza, yo sí creo. Que de esto vamos a salir. Ahora no me pregunte fecha, no me pregunte bajo qué cosa, pero sí, yo, porque esto, por donde tú lo veas, las cosas no funcionan, aquí funcionan es bajo la fuerza, y ni siquiera el mismo régimen, o sea, ni siquiera los allegados al mismo régimen, quienes estén metidos, por supuesto, en la roca, por supuesto que ellos van a seguir protegiendo, y por eso cada día le dan más poder a los militares. Cuando te digo le dan más poder, pero siempre va a ser insuficiente ese poder para poderlos tener contentos, porque quien más tiene, más quiere en el mundo delictivo, porque no son nada cristianos, ¿no? O sea, en el mundo delictivo, quien más quiere ahorita Estoy viendo algunas denuncias que han venido formulándose en algunos foros abogadiles, donde algunos jueces rectores, ya vienen del estamento militar, militares abogados, los nombran jueces sin tener experiencia en la justicia. Bueno, ¿para qué hace falta la experiencia en la justicia bajo un régimen como este? Jueces rectores, jefes de presidentes del circuito judicial.
Tenemos que despedirnos. Le doy las gracias. Ha sido un gran análisis de ambos. A Negar Granados, gracias. Gracias por acompañarnos. Te puse la de ser Granados y se la quité el gracia.
No hay problema, Alejandro. Feliz tarde, de verdad, para mí un placer acompañarte y poder dar a conocer la situación que se vive en Venezuela, que cada vez es más caótica, a pesar de que muchos se han dado la tarea de decir de que en Venezuela las cosas se arreglan.
Muchísimas gracias también al profesor Pablo Aure. Al final, bueno, está en Venezuela, entendemos, eso pasa.
Un abrazo para todos ustedes.
Igualmente. Gracias a todo mi equipo, gracias a ustedes por escucharnos aquí en Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política.